La codicia se ha definido como un deseo desmedido de riqueza, de la posición o la propiedad de otro. La avaricia es una palabra que se asocia frecuentemente con la codicia y se define como la codicia insaciable de riquezas. Vivir para uno mismo es perecer. La codicia, el deseo del beneficio propio, aparta al alma de la vida. El espíritu de Satanás es obtener y atraer hacia sí. El espíritu de Cristo es dar y atraer hacia sí solamente para sacrificarse por el bien de los demás. El décimo mandamiento establece: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Escrito está en Éxodo 20, 17. Por lo tanto, de este mandamiento se desprende que la codicia puede abarcar una amplia gama de objetos. La codicia es tan dañina espiritualmente que Dios decidió advertir contra ella en su gran ley moral. El décimo mandamiento ataca la raíz misma de todos los pecados al prohibir el deseo egoísta del cual nace el acto pecaminoso. El que, obedeciendo a la ley de Dios, se abstiene de abrigar incluso un deseo pecaminoso de poseer lo que pertenece a otro, no será culpable de un mal acto contra sus semejantes. Hoy, sábado 14 de diciembre de 2024, tendremos la lección número 220 de la historia sagrada titulada Las obras de la ley de Dios, parte 12, restauración espiritual. Feliz y bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Amén. Feliz sábado.
Amén. Feliz sábado para todos. Gracias. Feliz sábado para todos.
Para todos. Que Dios los bendiga.
Amén.
Gracias. Amén. Demos inicio a este servicio cantando las estrofas del himno Ya asoma el sol brillante.
Ya asoma el sol brillante, vertiendo luz, calor. Natura alegre canta, es día del Señor. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor. Tus hijos redimidos te rinden su loor.
Perfume de las flores eleva hacia Dios. Los pajarillos trinan con melodiosa voz. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor. Tus hijos redimidos te rinden su loor.
Si pájaros y flores te alaban, oh Señor, tus hijos reverentes te alabarán mejor. Hoy sábados reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su loor. Amén.
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 Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión y quien así desee puede elevar una oración. Dispongámonos reverentemente para orar cantando Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Bondadoso y misericordioso Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Agradecidos estamos por tu amor, tu misericordia, por regalarnos la luz de un nuevo amanecer, por cada una de las bendiciones que hemos recibido durante la semana que ha pasado, Señor, y hoy la luz de un nuevo día. Gracias, Señor. Imploramos la presencia de tu Santo Espíritu en esta reunión, que sea Él que nos acompañe y nos ayude a entender tu palabra. palabra y la coloque en nuestro diario vivir, Señor. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo a vivir conforme a tu voluntad. Acompáñanos, pues, bendice a cada uno de los que están aquí reunidos, así sea a la distancia, que tu Santo Espíritu nos acompañe. Te damos gracias por todo lo que nos has dado, por tu amor, por tu misericordia, por ser nuestro Padre, nuestro Creador, sustentador y Redentor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor. Amén.
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 Amén. Amén. Querida Adriana, por la oración.
Muy bien. El texto bíblico de apertura para hoy está en Éxodo 20:17 y es el último de los mandamientos. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Bien, para que repasemos juntos de nuevo estos 10 mandamientos, los cuales hemos venido estudiando uno por uno, dándoles esa profundidad necesaria y que no se queden meras palabras, sino que los podamos interiorizar en nuestra vida.
No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento. No te harás imagen ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días harás todas tus obras, mas el séptimo día es sábado para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
No matarás.
Sexto mandamiento, no matarás.
Sexto mandamiento, no cometerás adulterio.
Octavo mandamiento, no hurtarás.
Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
Amén.
Muy bien, en esta mañana Isaac quiere alabar el nombre de Dios cantando este precioso canto, Mi Dios es tan grande.
Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, que todo lo puede hacer. Mi Dios es tan grande, tan fuerte.
fuerte y poderoso que todo lo puede hacer. Las montañas son de él y los valles también. Las estrellas están más allá. Las montañas son de él y los valles también. Las estrellas y las flores también. Amén.
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 Amén. El deseo. Dios te bendiga, Isaac. El deseo de acumular riquezas es una propensión original de nuestra naturaleza y que fue implantada allí por nuestro Padre Celestial, pero para que sirviera a fines nobles. Si se le preguntara al capitalista que ha dedicado todas sus energías al único objeto de acumular riquezas y que trabaja con perseverancia y también con laboriosidad para acrecentar sus bienes, ¿cuál es el propósito que lo anima en sus esfuerzos? Él no podría darnos una razón de ello ni podría presentar una finalidad que justifique sus esfuerzos por ganar dinero y por acumular riqueza, algo que fuera natural de él. No podría definir ningún gran blanco o propósito que tuviera en vista o ninguna fuente de felicidad que esperara alcanzar. Él simplemente sigue acumulando bienes porque se ha aplicado a ello y ha dedicado todas sus habilidades y capacidades en esa dirección. Esto escrito está en el libro Consejo sobre Mayordomía Cristiana, páginas 154 y 155. Y continúa diciendo que el hombre mundano siente un deseo vehemente por algo que no posee. La fuerza del hábito lo ha inducido a orientar cada pensamiento y propósito hacia la tarea de hacer provisión para el futuro. Y a medida que envejece, se pone más ansioso que nunca por adquirir todo lo que sea posible. Es tan solo natural que el codicioso se torne cada vez más codicioso a medida que se aproxima el tiempo cuando ha de perder su dominio sobre todas las cosas terrenales. El último mandamiento, el décimo, condena la codicia. Todo deseo egoísta, toda manifestación de desconformidad, todo acto de astucia, toda complacencia egoísta que obra para fortalecer y desarrollar el carácter, destruirá la semejanza de Cristo en el instrumento humano y además cerrará los portales de la ciudad de Dios frente a él, frente al codicioso. Muy bien, teniendo esto en mente, vamos a tener la primera lectura de esta mañana que se encuentra en el libro El Camino a Cristo, página 30. ¿Alguien que quiera llevar a cabo la lectura?
No todos los pecados son de igual magnitud delante de Dios.
Como la
hay diferencia, hay diferencia de los hombres, y sin embargo, aún
que los hombres parcial e imperfecto, mas Dios
a los ojos de los hombres.
El borracho se le desprecia y se le dice que es un pecado, le excluirá del cielo. Mientras que demasiado a menudo el orgullo, el egoísmo y la codicia no son reprendidos. Dice,
no todos los pecados son de igual magnitud delante de Dios. Hay diferencia de pecados a su juicio, como la hay a juicio de los hombres. Sin embargo, aunque este o aquel acto malo pueda parecer trivial a los ojos de los hombres, ningún pecado es pequeño a la vista de Dios. El juicio de los hombres es parcial y perfecto, mas Dios ve todas las cosas como son realmente. Al Borracho se le desprecia y se le dice que su pecado le excluirá del cielo, mientras que demasiado a menudo el orgullo, el egoísmo y la codicia no son reprendidos. Sin embargo, son pecados que ofenden en forma especial a Dios, porque contrarían la benevolencia de su carácter, ese amor abnegado que es la misma atmósfera del universo que no ha caído. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, querida Adriana, por guiarnos en la lectura. Pregunta, niños y niñas, ¿por qué la codicia ofende especialmente a Dios?
Porque va en contra del carácter de Dios.
Amén. La codicia ofende especialmente a Dios porque es totalmente contraria a la benevolencia de su carácter. La codicia aparece frecuentemente en la lista de pecados atroces que mantendrán fuera del reino de Dios a los que la practican. Escrito está en 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, que como ya vimos son los codiciosos insaciables de riqueza, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero entonces tenemos que hacernos una pregunta. ¿Quién fue el primer codicioso? Y eso podemos encontrarlo entonces en el libro de Isaías, capítulo 14, versículos del 12 al 14. Y vamos a pedirle a Mateo si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Gracias, adelante.
Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo?
¿Cómo caíste?
¿Cómo caíste del cielo? Oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por la tierra.
Por tierra. Cortado fuiste por tierra.
Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes,
subiré
y seré semejante al Altísimo.
Amén.
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 Amén. Amén. Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en la lectura. Muy bien, aquí tenemos entonces dos preguntas. Primera, ¿quién fue el primer gran codicioso?
Lucifer.
Lucifer.
Así es. Lucifer fue el primer gran codicioso, así que la codicia tuvo su origen en él, como también el egoísmo y todo rasgo de carácter que se opone al carácter santo, justo, perfecto e inmaculado de Dios. Segunda pregunta, ¿qué codició?
El trono.
El trono de Dios. El trono de Dios. El poder de Dios.
Así es. Lucifer podría haber permanecido en gracia de Dios, amado y honrado por toda la hueste angélica, ya que él ocupaba entre ellos un lugar exaltado que Dios le había conferido. Era el director de los coros celestiales. Allí podría ejercer sus nobles poderes para bendecir a otros y para glorificar a su creador. creador. Pero siendo que la codicia es un mal de desarrollo gradual, un extraño dentro de la creación de Dios, algo que no se puede explicar porque no tiene razón de existir, pero nació en el corazón de Lucifer, poco a poco él llegó a satisfacer un deseo de autoexaltación. En lugar de tratar de hacer a Dios supremo en el afecto y en la lealtad de sus criaturas, Lucifer se esforzó por ganarse el servicio y el homenaje de toda la hueste angélica. Codiciando el honor que el Padre Infinito había concedido a su hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba a un poder que era el más grande de todos, el lugar del Hijo de Dios. Su sabiduría no le alcanzó para reconocer en el supremo ángel Miguel al Hijo de Dios, a uno que era desde el principio, coeterno con el Padre, a uno que era y es Dios mismo. Lucifer entonces codició todo lo que pertenecía, pertenece y pertenecerá única y exclusivamente al amado Hijo de Dios. Muy bien, y vamos a cantar en esta mañana y a escuchar este canto inspirado en las palabras de escritas en Josué capítulo 1, versículos del 8 al 9, nunca se apartará en labios de Emiliano, para la honra y para la gloria de Dios.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. No temas ni desmayes, por donde quiera que vayas.
Amén.
Amén.
Dios
amén.
Bendiga.
Amén.
Las consecuencias de la codicia de Lucifer incluyen la caída de un tercio de los ángeles celestiales, como escrito está en Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. También escrito está en Judas capítulo 6, versículos 6 y 7. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Pero allí no paró su codicia. Su deseo era destruir la creación de Dios. Así que Adán y Eva fueron su siguiente objetivo. Lucifer, también conocido como el diablo, Satanás, el dragón y el engañador, ideó un plan para hacer que el hombre y la mujer compartieran su misma suerte. Tentando a Adán y Eva para que desobedecieran a Dios, les arrastró, tal y como arrastró a un tercio de los ángeles. Usó la codicia. Les dijo que Dios les estaba ocultando algo y privándoles de la posibilidad de llegar a ser iguales a él, ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva desobedeció a Dios y Adán siguió su ejemplo. Ambos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual Dios les había dicho, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Escrito está en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Los resultados de ese acto codicioso están escritos en la historia sagrada. Los hemos estudiado a lo largo de 4 años largos. Adán y Eva fueron expulsados de su jardín. Caín mató a Abel y los habitantes de la tierra se volvieron tan malvados y violentos que Dios los destruyó a todos menos a 8 en un diluvio universal. Desde entonces millones de personas han muerto en guerras a causa de enfermedades, de desastres, de violencia entre unos y otros. Pero lo peor de todo es que ese pecado, la codicia, causó la muerte del Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Y en este momento tenemos frente a nosotros, en la diapositiva que podemos leer, el título Codiciosos en la Biblia. Estos son algunos nombres destacados. Encontramos el caso de Jesse, que se registra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, aquel siervo del profeta Eliseo, que pueden tomar una foto a esta imagen y allí en sus casas en la tarde o durante la semana, recordar qué fue lo que pasó con cada uno de estos personajes, cómo la codicia les llevó a ellos a cometer actos indebidos delante de Dios, pecando, apropiándose, deseando lo que no les era dado a ellos, lo que no les pertenecía, lo que pertenecía a otros o lo que había sido ofrecido a otros o lo que Dios había determinado que no sería para nadie. También tenemos el caso de Judas en el Nuevo Testamento, que no lo hemos visto aún, pero se encuentra en el libro de Mateo capítulo 26, versículos 14 al 16 y luego Mateo capítulo 27, versículos 3 al 5, que fue quien entregó al Señor Jesús, Judas Iscariote. También tenemos el caso de Acán, que ya lo estudiamos aquí en lecciones pasadas hace mucho tiempo ya, registrado en el libro de Josué capítulo 7, versículos del 10 al 26, cómo él codició y tomó durante la toma de Jericó algunas cosas que encontró: el manto babilónico, el lingote de oro y los 200 siclos de plata. Y cómo él tuvo que ser apartado del pueblo y destruido junto con toda su familia y todo lo que poseía por orden de Dios. Encontramos el caso de Ananías y Zafira, que tampoco lo hemos estudiado y se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 1 al 11, podemos encontrar esta historia de una pareja de esposos que, habiendo ofrecido vender una heredad y dar el producido de la venta en su totalidad para la causa de Dios y para el sostenimiento de los primeros discípulos que se establecieron en la iglesia primitiva después de la muerte del Señor Jesús, luego sustrajeron una parte de la venta y quisieron presentar ante los discípulos de que ellos estaban entregando el total de la venta. Pero inmediatamente recibieron su castigo, primero el hombre y después la mujer. Tenemos el caso de Acab y Jezabel, aquel rey de Israel, perverso en gran manera, y su esposa, que era igual o peor que él, cuya historia de ellos se relata en el libro de Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29, desde allí hasta Primera de Reyes, capítulo 22, versículos 40. Mencionamos la semana pasada el caso de Nabot, cuya heredad ellos tomaron por la fuerza mediante el uso de falsos testigos que dijeran que Nabot había blasfemado contra Dios y contra el rey. Y tenemos el caso de Balaam, que se encuentra en el libro de Números desde los capítulos 22 hasta el 24. Los 40 años, vamos a detenernos un poco a repasar el caso de Balaam, que también ya lo estudiamos desde aquí. Las únicas historias que no hemos estudiado son la de Judas y Ananías y Zafira. Las demás sí, y vamos a repasar brevemente un poco acerca de Balaam. Los 40 años de peregrinación de Israel por el desierto estaban llegando ya a su fin. Aunque los israelitas ya eran unos 2 millones de hombres, no estaban preparados para la guerra. Pero Dios les ayudó a derrotar a Seón, rey de los amorreos, y así ellos se pudieron hacer con el control de la tierra de Galaad. El siguiente y último obstáculo entre ellos y el río Jordán era la nación de Basán. Basán era una nación de gigantes. Og, su rey, era el más grande de todos y tenía 60 ciudades fortificadas. Una vez más, Dios derrotó a este enemigo e Israel tuvo el control total del lado este del valle del río Jordán, es decir, del lado oriental. Allí acamparon en perfecto orden durante algún tiempo mientras Moisés se preparaba para la ocupación de Canaán. Fue en ese entonces y en ese escenario cuando el rey moabita Balac pudo ver el gran campamento de Israel desde el monte Peor, al oriente. Balac consultó con sus siervos madianitas y decidieron enviar a un grupo de hombres para que llamaran a Balaam, de quien se rumoreaba que tenía poderes sobrenaturales para que él viniera a maldecir a Israel, y ofrecieron a Balaam oro y plata y un puesto de honor. Balaam, que fue en otro tiempo un hombre bueno y un profeta de Dios, había apostatado y se había entregado a la codicia, pero había dicho y profesaba aún ser un siervo del Altísimo. Él no ignoraba la obra de Dios en favor de Israel, y cuando los mensajeros anunciaron su recado, él sabía muy bien que su deber era rechazar las recompensas de Balac y despedir a los embajadores. Él sabía que su maldición no podía perjudicar a Israel, porque Dios estaba de parte de Israel, y mientras Israel le fuese fiel, ningún poder adverso de la tierra o del infierno podrían prevalecer contra Israel. Pero el soborno de los regalos costosos y la exaltación de proyectos excitó la codicia de Balaam, y aceptó codiciosamente los tesoros ofrecidos. Y luego, mientras profesaba estricta obediencia a la voluntad de Dios, trató de cumplir los deseos de Balac. Escrito está en 2 de Pedro 2:15, refiriéndose a los que siguen la conducta de Balaam. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de maldad. El pecado de la codicia, que Dios declara como pecado de idolatría, había convertido a Balaam en un servidor del tiempo, y por esta falta, Satanás se apoderó totalmente de él. Esto fue lo que causó finalmente su ruina. Balaam se negó a ir con los hombres en un principio, esperando sobornarle. Volvieron por segunda vez con mayores regalos y mejores ofertas de honor. Esta vez el Señor permitió que él fuera con los hombres con la condición de que no pudiera maldecir a Israel. Balaam ensilló su asno y partió hacia la tierra de Moab. Durante el camino, el ángel del Señor le salió al encuentro con la espada desenvainada. El asno vio al ángel y huyó por el camino hacia un campo. La segunda vez que apareció el ángel, el asno se asustó y aplastó el pie de Balaam contra un muro. Cuando el asno vio al ángel por tercera vez, se tumbó en el camino. Cada vez que el asno respondía al ángel, Balaam le golpeaba con su vara. Entonces el registro sagrado dice que el Señor abrió la boca del asno y él le habló a Balaam. ¿Qué te he hecho para que me hayas golpeado hasta 3 veces? Balaam respondió al asno, porque has abusado de mí. Ojalá yo tuviera una espada en la mano, porque ahora mismo te mataría. Escrito está en Números 22:28-29. Sin saberlo, Balaán empezó a hablar con el asno. No discernía que algo especial estaba haciendo que el asno hablara. Embriagado de codicia y consumido por la perspectiva de riquezas y honores, se cegó ante la presencia del ángel y maltrató a su fiel asno, quien le habló. La historia no termina allí. Y tampoco termina bien. Balaán solo pudo bendecir a Israel y no pudo maldecir al pueblo de Dios, así que fue devuelto a su casa con las manos vacías. Pero él ya estaba encaprichado y con la perspectiva de la riqueza se ideó otro plan para quitar la bendición de Dios sobre Israel y la compartió con Balac. El segundo plan sí funcionó. Y ustedes pueden leerlo allí en sus hogares, en el libro de Números, capítulo 22 hasta el capítulo 24. Finalmente, y como resultado de la codicia de Balaam, Israel sufrió grandes pérdidas en la frontera de la tierra prometida. Muchos de los líderes fueron ejecutados y 24.000 murieron en una plaga. Escrito está en Números 25, 4, 5 y 9. Los resultados de la codicia de Lucifer, el originador, se han convertido en lo que ahora llamamos la gran controversia, el conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal, entre el pecado y la obediencia a la santa ley de Dios, entre el error y la verdad, entre la justicia y la injusticia. Y todos, pequeños y grandes, debemos ser conscientes de que él, Satanás, sigue tentando hoy a la humanidad con la codicia. Y como ve que su tiempo es corto, induce a los hombres, a las mujeres, a los niños y a las niñas a ser cada vez más egoístas y codiciosos. Y luego se regocija al verlos envueltos en sí mismos, cerrados, penosos y egoístas. Si los ojos de cada uno pudieran abrirse, podríamos ver al enemigo en triunfo final cuando le cedemos todo el dominio de nuestro corazón y nuestra mente. Y él se exulta sobre la humanidad, es decir, se alegra y se satisface, se ríe de la locura de los que aceptan sus sugerencias y entran en su trampa. Muy bien, y tengamos una lectura en el libro Señales de los Tiempos del 18 de noviembre de 1880 acerca de Balaán y que constituye una advertencia para todo el que quiera ser pueblo de Dios hoy día. Le vamos a pedir a Emiliano si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Señora.
Adelante.
Aquí hay una solemne advertencia para el pueblo de Dios de hoy día. Para no permitir que alguna característica que no es cristiana habite en sus corazones. Un pecado que es fomentado llega a ser actual y fortalecido por la repetición habitual y repetición ejerce una influencia dominante sometiendo todas las facultades más nobles. Balaam anhelaba la recompensa de justicia. No resistió ni venció el pecado de su codicia, que Dios equipara para la idolatría. Con la idolatría. Satanás lo dominó completamente mediante esa falta que deterioró su carácter y lo hizo una persona servil. Ser yo realizaba las obras de Dios. 18 de noviembre, 1880.
Muchas, amén.
Sí, amén.
Muchas gracias, Emiliano, por guiarnos en la lectura. Muy bien, y aquí tenemos algunos textos para recordar. Hemos escogido justamente de los que ya hemos tenido historia, relato desde este servicio. Uno de ellos se encuentra en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 15, y se refiere al caso de Balaam.
Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. 2 de Pedro 2:15.
Y este texto, amén, se refiere a todos y cada uno de los que desde aquel evento de Balaam siguen su camino apartándose de lo recto. Y hasta en Apocalipsis se menciona. Y este texto ha sido dejado para nosotros especialmente que vivimos en los últimos días de la historia de esta tierra. Para que no nos apartemos del camino recto ni nos extraviemos siguiendo el camino de Balaam. Porque muchas cosas ofrece este mundo para desviar nuestra atención de la sincera fidelidad a Dios. Y respecto a Acán, encontramos también una advertencia en el libro de Josué, capítulo 7, versículos 20 y 21. Y vamos a preguntarle a Milvia si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí.
Adelante.
No se escucha.
Y Acán, empecemos allí a Milvia, y Acán respondió a Josué. Listo, Milvia, te escuchamos. Y Acán respondió a Josué.
Ya puedo leer.
Sí, mami, la amarillita, la que está en amarillo.
Ya, sí. Es que se me había movido el celular. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. José capítulo 7, versículos 20 y 21. Amén.
Amén. Muchas gracias, querida. Y aquí vemos que fue ante el requerimiento de Josué que Acán, al sacar entre tribus, padres, perdón, familias, casas paternas, y finalmente llegar a él como cabeza de una familia, fue constreñido a confesar su pecado que había tomado allá en Jericó, donde el Señor había dicho que no se tomara nada del botín, que todo se dejara allí. Él había tomado estas tres cosas porque, como él mismo de sus propios labios dijo, lo cual codicié y tomé, y he aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. La codicia de Acán trajo la derrota que habían sufrido en Ai los israelitas. Y al hacer el examen fue que se pudo encontrar que había anatema, que había pecado, que había desobediencia dentro del pueblo. Finalmente, recordemos que él fue apedreado junto con toda su familia y todo lo que él tenía, porque el mal debía ser quitado de la tierra. Y tenemos una lectura más de otra historia que ya estudiamos, que es la historia de Eliseo y su siervo Jesse. Cuando Naamán el sirio fue a pedirle, por recomendación de la niña sierva que israelita que había sido llevada cautiva a Siria, era la sierva de la esposa de Naamán, y la niña le dijo que había profeta en Israel que podía sanarle. Y este hombre, renuente en principio a hacer lo que el profeta Eliseo le decía, finalmente accedió y fue sanado. Y quiso darle al profeta Eliseo una recompensa, porque había sido sanado al sumergirse 7 veces en el río Jordán. Río que para él era un río pobre y sucio en comparación a los ríos Habana y Farfar de Siria. Pero motivado por la fe de sus siervos, accedió a zambullirse en el río. Y ahora quería recompensar al profeta de Dios. Eliseo rechazó toda dádiva de parte de Naamán. Pero Jesse salió secretamente sin que Eliseo lo viera y fue en busca de este hombre. Veamos entonces qué le dijo el profeta Eliseo a Jesse cuando él regresa de su encuentro con Naamán el sirio, una vez ya sanado por el poder de Dios. Esto se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 26 y 27. Vamos a preguntarle al hermano Eduardo si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante. Eliseo entonces volvió de su carro, recibiste es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Amén.
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 Muchas gracias, hermano Eduardo. El castigo... Perdón, el castigo sobre Acán y su descendencia, el castigo sobre Jesse fueron inmediatos. No siempre es así, no siempre fue así y no siempre es así hoy día. El Señor tiene misericordia y da oportunidad para que el transgresor se arrepienta. Pero si no hay arrepentimiento, confesión y un apartamiento del pecado, las consecuencias del pecado recaerán sobre el transgresor. Todas estas historias han sido dejadas en la escritura para que aprendamos cómo es el trato de Dios con el hombre y aprendamos a relacionarnos también con nuestro Creador. La codicia tiene muchas facetas y es uno de los pecados más practicados en el mundo moderno y a lo largo de la historia, porque el ojo nunca se sacia Y es allí donde debemos ejercer control y dominio sobre lo que vemos y sobre los deseos del corazón. Dios se apiada de cada uno de nosotros, pero debemos ejercer un dominio y un control y enseñarle a nuestros hijos también que deben ejercer un dominio y un control sobre todo lo que ven y todo lo que desean. Desear cosas no es malo, siempre y cuando ellas presten una buena utilidad y siempre y cuando se consigan mediante el trabajo digno, el esfuerzo, y estas cosas presten una utilidad no solo a nosotros, sino a otros, y también representen una ayuda para realizar los deberes o las tareas diarias. Muy bien, y si nosotros tuviésemos nuestros ojos fijos en Cristo, podríamos entender más fácil lo que es la vida ajustada a la ley de Dios. La vida viviéndola para la honra y gloria de Dios y defendiendo y respetando los derechos de nuestros semejantes. Cantemos este himno, Fija tus ojos en Cristo.
Cansada y turbada, sin luz en la senda andarás, al Salvador mira y divide, la luz es su paz.
Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús.
Jamás faltará su promesa, en mí contigo yo estoy. Al mundo perdido de pronto y anuncia la salvación.
A tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús.
Through death into life everlasting, he passed and we follow him there. Austin no more had dominion, for more than conquerors we are. Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Amén.
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 Amén. Amén.
Amén.
Leamos ahora en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 10, qué antídoto nos deja la Escritura, el Señor en su revelación, para que todos podamos superar, evitar, refrenar la codicia. Vamos a pedirle entonces a Adriana si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Bueno, gracias. Dice 2 Timoteo 6, del capítulo 6, versículo del 6 al 10, dice: cultiva contentamiento en tu corazón. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando, algunos se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén.
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 Adriana. Pregunta, niños y niñas, ¿qué debiéramos cultivar en lugar de la codicia?
Amor.
Contentamiento.
Amén. Amén. La piedad y el contentamiento. Debemos todos pedir a Dios que nos dé el espíritu de satisfacción. Nuestro Redentor, que conocía el peligro de la humanidad, porque es de grandes y pequeños, aunque esto se arraiga más cuando vamos creciendo, la codicia, pero hay niños que son muy codiciosos también, el que conocía el peligro de la humanidad respecto a la codicia, ha provisto una salvaguardia contra este terrible mal. Él ha dispuesto el plan de la salvación de modo que comience y termine en la benevolencia. Y fue por ello que Cristo se ofreció a sí mismo un sacrificio infinito. Y esto en sí mismo va directamente contra la codicia y exalta la benevolencia. Ahora, ¿qué es la benevolencia? La benevolencia constante y abnegada es el remedio de Dios para los pecados de egoísmo y codicia. La benevolencia sistemática se dispone para sostener la causa de Dios y aliviar las necesidades de los sufrientes y necesitados. Es decir, el benevolente es un dador alegre, que entiende que su deber es aliviar las necesidades de otros. Dios ha ordenado que el dar se convierta en un hábito para contrarrestar el peligroso y engañoso pecado de la codicia. El dar constantemente mata de hambre a la codicia. La benevolencia sistemática está diseñada en el orden de Dios para arrancar los tesoros de los codiciosos tan rápido como los obtienen y consagrarlos a Dios, a quien le pertenecen.
Recordemos, niños y niñas, que son 7 cosas las mencionadas para no codiciar, según el mandamiento que ya hemos ido aprendiendo a lo largo de las lecciones y que muchos ya se saben de memoria en Éxodo 20:17. No codiciarás, primera cosa, la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, segunda cosa, ni su siervo, tercera cosa, ni su criada, cuarta cosa, ni su buey, quinta cosa, ni su asno, sexta cosa, ni cosa alguna de tu prójimo. Tenemos ahí las 7 referencias. Y el número 7 en la escritura tiene un carácter muy importante, pues representa la totalidad de algo. 7 días representan la creación completa y por eso en el séptimo día descansamos, como es hoy el sábado, incluyendo también los 7 espíritus que Dios posee, pues él lo podemos ver reflejado en el libro de Isaías 11, y en ese capítulo explica detalladamente cada uno de estos espíritus, que son 7 los que posee Dios. En este mandamiento también nos indica que no podemos codiciar nada que pertenezca a alguien más. Codiciar no indica una sensación de deseo, sino un apetito voraz. El deseo de tener algo específico con la intención de tomarlo. Miqueas 2:1-2 nos dice: «Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad». Tal cual como lo vemos en la historia que narramos anteriormente sobre Acab y Nabot. La codicia inicia con un pensamiento. Codiciar es un deseo intenso y apunta al acto criminal directamente, así como fragua psicológicamente un comportamiento hacia tal acción. La razón de acusar es la codicia. La razón de matar es la codicia. La razón de adulterar es la codicia y la razón de mentir es la codicia. Entre muchos otros pecados, este es el origen de ellos. David, por ejemplo, codició, adulteró, mintió y luego mató, y no hubo paz en su casa nunca más. La codicia trae repercusiones a nuestra vida, y en el caso de David vemos un ejemplo de que a pesar de haber tenido pacto con Dios, su casa no tuvo paz nunca más. Y aunque podemos encontrar a la casa de Judá y a la tribu de Judá, más claramente, presente hoy en nuestros días por la rama judía, vemos que no tienen paz en su corazón y tampoco han recibido al Mesías esperado. David, como rey, tampoco podía tomar todo lo que quisiera. Los mandamientos de Dios no tienen ninguna excepción de personas. Tanto el más pobre como el más rico o quien tiene más poder deben estar sujetos a estos límites otorgados por la ley. Codiciar va más allá de tener un deseo de querer tener algo. Es buscar tomar algo y es una constante de que eso que desea la persona codiciosa le pertenece a alguien más, y por medio de astucia y energía centrada en ese deseo, lo consigue. No es el deseo de apreciar o desear, por ejemplo, tener una casa, querer tener un auto, querer tener un juguete nuevo, puesto que esto se constituye en un anhelo. Querer tener ropa nueva, una camisa, un vestido o una gorra. Sin embargo, dejar que toda mi naturaleza malvada actúe para conseguir tal es donde la codicia ha tomado lugar del corazón. Y a estas personas codiciosas no les importará ir por lo que han codiciado sin miedo a las consecuencias. Es arriesgar todo por el todo, por medios malvados para conseguirlo, y no teniendo en cuenta ningún apartado ni ningún mandamiento de la santa ley de Dios. Por eso es muy importante, niños y niñas, cuidar nuestro corazón, esforzarnos por conseguir aquello que queremos, pero siempre teniendo como regla la santa ley de Dios.
Amén.
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 El Señor nos invita a todos a que seamos esforzados, a que seamos satisfechos, a que seamos agradecidos, a que tengamos siempre en mente el compartir con otros de lo que de la mano de Dios hemos recibido, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, lo hemos recibido por misericordia de Dios. Él es quien nos da la vida, nos da la fuerza, nos da las oportunidades, nos da las habilidades, nos da el trabajo, nos da todo, todo absolutamente. y en esa gratitud debemos siempre devolver a Él la parte que le corresponde y concederle a nuestros semejantes el respeto y también lo que a Él le pertenece. Quiera Dios que cada uno de nosotros tenga eso claro, que las cosas ajenas son ajenas, que las cosas de otro se admiran, se reconocen como bellas, como buenas, como interesantes, como útiles, como finas, pero se respetan y se desea que el otro poseedor de ellas las disfrute a plenitud. Porque así como Dios le da a otros bendiciones, a cada uno nos da una bendición propia. Que todos aprendamos eso y que podamos ver con alegría cómo otros pueden tener sus posesiones, todo lo que Dios les ha dado, y que lo disfruten también con alegría y disfrutar nosotros de la felicidad de otros para disfrutar de esas bendiciones.
Amén.
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 Muy bien, y es así como Mateo también desea alabar el nombre de Dios en esta mañana cantando el himno Honra al Hombre de Valor. Él ha pedido este himno y es muy propicio porque ciertamente el Señor a todos nos pide que seamos prontos a obedecer como lo fue Daniel.
Honra al hombre de valor. Pronto obedecer el dato del Señor tal cual lo fue Daniel. Daniel imita, dalo a conocer. Muéstrate resuelto y firme aunque solo estés. Muchos se hacen sin valor que pudieran ser. Nobles héroes del Señor, tal cual lo fue Daniel. A Daniel imita, dalo a conocer. Muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés. Lucha en nombre del Señor, sin desfallecer. En la lucha vencedor tal cual lo fue Daniel. A Daniel imita, dale a conocer. Muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés.
Amén.
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 Amén. Dios te bendiga, Mateo, y que todos. Amén. Prontos a obedecer como lo fue Daniel.
Amén.
Amén.
Muy bien, y tengamos una lectura más en el libro de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Vamos a pedirle al hermano Juaco si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Libro de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus concupiscencias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén.
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 Muchas gracias, hermano.
Amén.
Aquí tenemos el antídoto. Estamos en el mundo y el Señor Jesús le pide al Padre que guarde a sus hijos aquí mientras estén en el mundo, pero no que amemos las cosas del mundo. Quiera Dios que nuestros ojos, nuestro corazón, nuestros anhelos, nuestros deseos estén puestos en las cosas de arriba, que tengamos la capacidad de disfrutar de todo lo que Él nos da aquí, pero también tengamos la disposición de despojarnos de todo cuando sea necesario y cuando otra persona necesite de algo de lo que nosotros tenemos para suplir su necesidad. Y que cuando nosotros entendamos que no debemos codiciar nada de lo que pertenece a nuestro prójimo, podamos estar seguros en que Dios proveerá para nosotros mejores y abundantes bendiciones.
Amén.
Muy bien, y vamos a concluir esta mañana cantando el himno Mira hacia Dios.
Alegre y dulce es el vivir, o también puede triste ser. Si quieres ánimo sentir, solo esto habrás de hacer. Mira hacia Dios, roca inmutable te será. Mira hacia Dios, Él no te faltará jamás. Mira hacia Dios, y oscuridad no temerás, confianza y fe tendrás mirando a Dios. Si oscuras nubes ves llegar, si algún amigo te es infiel, cuando comienzas a dudar, solo esto habrá de hacer. Mira hacia Dios, roca inmutable te será. Mira hacia Dios, Él no te faltará jamás. Mira hacia Dios, y oscuridad no temerás, confianza y fe tendrás mirando a Dios. Cuando no anhelas la oración y ves tu fe desfallecer, si vagas lejos del Señor, solo esto habrás de hacer. Mira hacia Dios, roca inmutable te será. Mira hacia Dios, Él no te faltará jamás. Mira hacia Dios, y oscuridad no temerás. Confianza y fe tendrás mirando a Dios.
Amén.
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 Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Para luto, mis hermanos.
Misericordioso Dios, alabado y glorificado es tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra en esta mañana, tu enseñanza, Señor. Gracias por tu misericordia al enviarnos estos mensajes, Señor, para nuestra salvación, para nuestro diario vivir. Muchas gracias, Padre, por todo lo que nos das, aún sin merecerlo. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, oh Dios. A colocar nuestra mirada en ti, porque eres nuestra fortaleza, Señor. Y en esta nueva semana que empieza, Señor, tu presencia sea con nosotros y seas tú perdonando cada uno de nuestros defectos, nuestros pecados, Padre. Te alabamos, te glorificamos, te damos la honra y la gloria, Señor Jesús. En el nombre de Jesús yo te lo pido y te doy gracias por todo lo que nos das, tu amor y misericordia, Padre nuestro. Amén, Señor. Amén.
Voy a comer un bananito.
Muchas Amén. Gracias, Tatiana, por la oración.
Amén.
Te bendiga, te
guarde y brille sobre ti su faz y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Alabado sea Dios por su misericordia y su bondad en concedernos la oportunidad de reunirnos en esta mañana. Le rogamos, si así lo considera conveniente, que nos preserve la vida a todos por una semana más, para reunirnos el próximo sábado 21 de diciembre del 2024 para tener la lección número 221 de la Historia Sagrada titulada La Venida del Libertador, parte 1. Siendo que llegamos al final del Antiguo Testamento, cuando estudiamos acerca de las reformas y de todos los profetas mayores y menores, cómo ellos invitaban a aquella reforma de exaltar la ley de Dios. Por eso repasamos todos los mandamientos uno a uno para que Dios en su misericordia nos ayude a tener una restauración espiritual, a entenderlos a fondo, a practicarlos, a obedecerle para el bien nuestro, para el bien de nuestras familias, para que los principios de verdad y de justicia tomen posesión del corazón y de la mente, para que anhelemos tener corazones, manos, mentes limpias y puras delante de Él. Entonces ahora veremos este tema importante ya correspondiente al Nuevo Testamento, la venida del Libertador, parte 1, y todo lo que había sido escrito en el Antiguo Testamento acerca de cómo sería la venida del Libertador. Que el Señor bendiga entonces a cada uno allí en su lugar, que nos prospere en la medida de los esfuerzos que hagamos por ponernos en armonía con su voluntad y que nos ayude a adorarle en este santo día, de corazón, de mente y de espíritu. Abrazos para todos.
Amén. Muchas gracias, querida. Gracias, Anita. Feliz sábado. Un
feliz abrazo. Feliz sábado para todos. Muchas gracias.
Feliz
sábado.
Feliz sábado para todos. Feliz sábado, Juan Jacobo.
Para todos.
Feliz sábado para todos.
Feliz sábado para todos.
Amén.
Muchas gracias por la lección de hoy, tía.
Amén.